En pleno proceso de redacción de la Constitución Europea, diversas ONGs, organizaciones sociales y sindicatos han elaborado un manifiesto que demanda una Europa más social, más democrática y con una sola voz en el panorama mundial. Este es el tema que vamos a abordar a lo largo de los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Conversamos a través de la línea telefónica con Carmen Coll. Ella es vocal de redes de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de España. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Queríamos conversar con vosotros unos minutos porque sabemos que se ha trabajado sobre un documento, un manifiesto de la sociedad civil española que se va a presentar, se quiere presentar a la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea. ¿Esto es así?
Sí, bueno, de la sociedad civil o de una parte de la sociedad civil española, ¿no?
Uh-huh.
Nos hemos juntado una serie de redes para conjuntamente plantear un manifiesto que lo presentamos ayer a una parte de los convencionales que forman españoles que están discutiendo ahora mismo estos temas en Bruselas, ¿no? La verdad es que no lo pudimos presentar a todos por problemas de agenda, pero tenemos pendiente presentarlo a todos los representantes de tanto de las Cortes españolas como del Parlamento Europeo para que estas propuestas lleguen a donde queremos que lleguen, ¿no?
Pues Carmen, cuéntanos, básicamente, ¿qué contiene este documento?
Pues, bueno, primero te cuento que el documento al final ha sido firmado por la Coordinadora de ONGs de Desarrollo, por la Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, por el Foro Permanente de la Sociedad Civil, por la Unión de Mujeres por Europa, por la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y el Sindicato de UGT, Amigos de la Tierra, el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y el Movimiento Europeo. Estos son los firmantes del documento. Ahí lo que planteamos es, aunque cada una de estas redes tenemos nuestras propias redes de funcionamiento a nivel europeo, hemos querido, como sociedad civil española, conjugar parte de las propuestas que en cada uno de los documentos sectoriales estamos teniendo, ¿no? Básicamente planteamos que es muy importante el proceso de discusión actual, porque estamos hablando de reformar el funcionamiento de las instituciones europeas. Planteamos que se tiene que avanzar en un espacio de democracia avanzada y participativa. Planteamos la necesidad de seguir protegiendo y ampliar la promoción de los derechos humanos, de la integración de los inmigrantes, de profundizar en la democracia paritaria, de un sistema político comprensible, ágil, menos burocratizado, una sensibilización en criterios de solidaridad ante la nueva ampliación, en fin, un poco cómo tienen que ser o queremos que sean las políticas de cooperación al desarrollo, cómo queremos que sean las políticas y el protagonismo de los jóvenes. Un poco en todos los ámbitos estamos planteando propuestas conjuntas.
Esto tiene mucho sentido porque recordemos que se está en pleno proceso de redacción de la Constitución Europea y, bueno, todos estos puntos son hay que incidir. ¿Habéis reflejado de alguna manera, supongo que el tema de la política europea de seguridad y defensa, de alguna manera, no sé si está reflejado en el documento, pero estamos en puertas seguramente de una guerra que ya está muy, muy bien pensada. ¿Reflejáis eso en el documento?
Estamos, lógicamente, planteando la política de seguridad y defensa común, siempre en base al respeto al derecho internacional, porque, bueno, en estos momentos, claro, el problema principal y que está en boca de toda la opinión pública, como es lógico, es el tema de la guerra, ¿no? Es un buen momento para plantear que la situación que estamos viviendo por parte de la división entre los países ya actualmente de la Unión es evidente. Entonces, con una política de seguridad y defensa común, esto no tendría que ocurrir, porque por lo menos habría unos canales por los cuales todos los gobiernos tienen que regirse y orientar sus propuestas, ¿no? y también lo recogemos, lógicamente, en el documento.
Uh-huh. Otro de los puntos claves que a mí me gustaría que nos contaras, aunque sea brevemente, es el tema de la política de cooperación. Estáis reclamando que sea más racional y más transparente. ¿Cómo es actualmente esas políticas de cooperación europeas?
Bueno, la política ahora mismo en el ámbito de discusión de, lo, de la convención no está claro todavía si la política de cooperación internacional va a ser una política independiente y realmente de cooperación internacional que aborde los problemas por los cuales fue creada esta famosa partida del 07 o promovida esta partida del 07, ¿no? En estos momentos se está discutiendo una vinculación mucho mayor, de alguna manera una dependencia total de la política de cooperación internacional a la política exterior. Subordinar la política de cooperación internacional a la política exterior de la Unión supone muchísimos peligros, porque una cosa es que se tenga que coordinar y otra cosa es que tenga que estar sujeta a los intereses de la política exterior de la Unión Europea. Uh-huh. Ahí nosotros creemos que nos jugamos mucho en cuanto a lo que ha sido la tradición solidaria la Unión Europea en la política de cooperación, que nunca se tenía en cuenta el retorno, no se tenían en cuenta los intereses comerciales, sino que era una aportación, porque quien tiene más tiene que facilitar que otros planeta, que otros países se puedan desarrollar, y eso ahora mismo está en cuestión.
Uh-huh. También hacéis una defensa del modelo social europeo, ¿no? Pedís que la política económica debe ser coherente con los objetivos de la protección social y de la creación de empleo, sobre todo, ¿no?
Sí, porque nosotros cuando en el ámbito que nos movemos, sobre todo la coordinadora de ONGs de desarrollo, nos movemos en el ámbito también de mucho intercambio al trabajar con organizaciones hermanas en muchos países del exterior. Esto supone que el modelo de defensa de los del empleo, de los servicios básicos que tienen que ser públicos como salud, educación, el derecho al agua, toda esta protección social es una parte de nuestra aportación en el intercambio. Luego cada país adoptará los modelos que quiera, pero pensamos que eso, por encima de todo, hay que preservarlo, porque es lo que contribuye a constituir sociedades integradas y solidarias, ¿no? Y es lo que pensamos que también en estos últimos años se ha dado un cierto retroceso que hay que recuperar, porque las señales que a nivel mundial se están dando van por otro camino, y es de que un mundo así no es viable, ¿no?
Uh-huh. Lo que parece clave es que la conexión entre la política más administrativa y los ciudadanos son las ONGs. Sabíamos por otras conversaciones que hemos mantenido con la presidenta de la coordinadora, Margarita Usano, uh-huh, de la problemática de las relaciones de la coordinadora con el gobierno español en este caso. ¿Cómo están actualmente las cosas y cómo es también esa relación con una administración política más general como es la Unión Europea y el Parlamento Europeo?
Bueno, el gobierno español prácticamente es tan igual que el año pasado, o sea, no existen. Con la coordinadora de ONG se rompieron los lazos de diálogo y lo cierto es que no se han vuelto a abrir. Hemos insistido en reiteradas ocasiones y para temas muy concretos en encontrarnos para debatir cuestiones que nos afectan al sector y que afectan a las políticas que el gobierno vaya a impulsar, pero lo cierto es que no hemos tenido éxito. O sea, eso es una cosa que sí, absolutamente no hay este diálogo. Ya lo denunciamos el año pasado, un conjunto de redes también, y seguimos exactamente igual. En el ámbito de la Unión Europea siempre hay mucha más apertura para poner en común inquietudes, pero ahora mismo se están reformando los reglamentos de la Unión Europea y habrá que ver todas las propuestas que se vienen desarrollando desde distintas redes en este ámbito de discusión, como cuánto se recogen y qué capacidad tenemos para influir, ¿no?
Carmen, por último, ¿cuáles van a ser los pasos que va a dar este documento sobre análisis y propuestas para un futuro de la Unión Europea? ¿Qué pasos vais a dar?
Bueno, tenemos que hacer otra reunión de este grupo, que es un grupo informal de redes que hemos constituido para este efecto. Estamos pensando en la posibilidad de presentarlo en el Parlamento Europeo para que tenga un eco más grande las propuestas que aquí se contemplan. Y también estamos, desde cada uno de los sectores o de las redes, estamos ampliando información y propuesta en cada uno de los ámbitos que nos son propios, ¿no? En este caso, como coordinadora de ONGs, estamos ampliando nuestras propuestas para también presentarlas dentro del grupo de contacto que se constituyó en su momento en Bruselas y que hagamos el máximo de presión. O sea, no vamos a entrar en el articulado. Nosotros hacemos las propuestas, creemos que el trabajo del articulado les corresponde a los convencionales y sí vamos a ampliar un poquito por cada uno en su sector y conjuntamente es posible que nos propongamos una presentación en Bruselas. Eso acompañado, lógicamente, de una difusión lo más amplia que seamos capaces en nuestro país para sensibilizar a la gente que no tiene en cuenta que los trabajos de la Convención siguen para adelante y que una vez los trabajos de la Convención pasen al Consejo, eso va a ser una caja cerrada que no vamos a poder ya intervenir en modificar nada, ¿no?
Pues Carmen Coll, vocal de redes de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, muchas gracias por responder a la llamada de la Red Informativa con Voz y mucha suerte en vuestro trabajo.
Gracias a vosotros. Chao.